música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Y tú te vas, un tema muy adecuado. Aquí estamos arrancando en la mañana de Radio Cultura, Deseo Consumido, Evangelina Imitian, Sole Vallejos. Acá estamos poniendo el pecho a las balas, como se dice. Y Nati Lafourcade, que tanto Sole como yo estuvimos la semana pasada, estuvo en Buenos Aires haciendo su primer arena. Había quedado la arena así todavía medio caliente porque había estado cerrando la campaña Javier Milei el día anterior. El día siguiente Nati Lafourcade hizo su primera arena en el Movistar Arena, un lleno total. Y bueno, y tú te vas, ¿no? Y la gran pregunta con el resultado de las paso de las elecciones es quién se va a ir, quién se queda, qué pasa con la casta política, quién llega. Bueno, así arrancamos en la mañana de Radio Cultura, hoy con un programa súper especial. No nos vamos a meter en la política, porque bueno, esta es nuestra característica, nuestro sello, pero sí, obviamente, atraviesa todo, digamos. Ayer notábamos que en las conversaciones viajabas en colectivo, estabas en el trabajo, en la oficina, donde estuvieras, cada 3 segundos escuchabas la palabra Milei. Este shock generalizado que generó que este impacto tan fuerte, este cambio, este resultado imprevisto, bueno, así nos tiene, ¿no? Hablando y oscilando entre hablar del tema y no hablar del tema. Pero bueno, le voy a dar la bienvenida a Sole Vallejos, que ya se conectó, que está con nosotros. Bienvenida, Sole, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos. Acá 9 y 9 minutos corriendo, todos choqueados, sí, todos.
En shock todavía.
Que no sabemos, no entendemos bien, ¿no? Es inevitable no estar como afectado por esto, no hablar del tema, no. Que no sean las elecciones, ¿no? Y todo lo que sucedió el domingo, un tema de conversación. Yo voy caminando en la calle, o el otro día estaba en el transporte público y atenta a las conversaciones, y no había persona que en algún momento no sacara el tema, fuese porque mandaba un mensaje, sí, de audio, porque estaba con alguien en el colectivo, y es así, ¿no?
Claro.
Nos tiene tomados.
Nos tiene tal cual. Milei, escuchas por todos lados, y uno. La gran pregunta es, más allá de la elección política de cada uno, sí, que obviamente vivimos en democracia, cada uno puede elegir y votar, lo que sorprendió es que nadie lo vio venir, digamos, este efecto. Bueno, se pensaba que, como mismo decía el candidato, decía, bueno, ni no llegábamos, nos decían que no llegábamos a un tercer puesto. Bueno, se pensaba que sí iba a pasar las PASO, pero bueno,
totalmente,
que era un fenómeno reducido, que era solo de capital, que era de un determinado segmento, y bueno, se vio una marea de votos en todo el país, atravesando todas las clases sociales, y bueno, un poco la pregunta es cómo interpretar, cómo leer esto, ¿no?
Exacto,
¿cómo,
¿no?
¿Qué es lo que no vimos?
Con el diario del lunes, si uno bueno, lee, escucha todas las reflexiones y los análisis a raíz de esto, tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cómo sucedió? Y entonces ahora los argumentos van al fondo, sí, de qué es lo que pasaba mientras Milei tomaba toda esa potencia que nadie, ¿no?, le dio la importancia que tenía. Solamente un poco se argumentaba en la bronca y el fastidio y el personaje y que quizá representa así como muy desfachatadamente lo que algunos piensan,
sí,
pero bueno, en definitiva fue más que eso, ¿no? Y bueno,
sí,
todos haciendo esta reflexión, que si Juntos por el Cambio se centró solo en su pelea interna, que si bueno, Unidos por la Patria, y en realidad, bueno, detrás de esto emergía, porque es mucho,
sí,
más que vos decís un voto en bronca, parece. Algunos dicen,
totalmente,
que quizá también.
Algunos dicen que sí, que es un voto bronca. Yo creo que, como vos, Sole, que es un voto que va más allá de la. O sea, no es simplemente como un voto susto, digamos, en ese sentido.
Algunos
me parece
analistas
que
dicen
expresa
que
algo,
sí,
más profundo, ¿no? De un desencanto y de un hastío, de una bronca más profunda, ¿no? Y bueno, alguien que a su manera, serán espejitos de colores o no sé, expresa o transmite una esperanza en el sentido de, digo, al menos desde el discurso dice, bueno, no sé, voy a dolarizar, o ya como la salida de la crisis, del fin de la inflación, se ve como un horizonte, digamos, en sí mismo,
sí. Sí,
más
sí,
allá de cómo nos vaya después con eso, ¿no? Hay que ver.
Y del impacto, leí una nota que hablaba un poco de, bueno, la comunicación, el marketing, las campañas, y cómo la mayoría de los candidatos quizá queriendo dar un mensaje a la comunidad, hablando con un mate en la mano, acariciando a un perro,
en
la comida de su casa. Y bueno, la gente no quería escuchar eso, ¿no? Básicamente quedó demostrado que mucha gente se sintió identificada, ¿no? Esa es la palabra, y bueno, ahí está.
Claro, hay que ver después si coincide, digo, por ahí la gran brecha es, por ahí mucha gente está muy enojada con el sistema político y con todo, hay que ver si es el mismo enojo que encarna este señor, digamos, ¿no?
Claro.
Yo igual dudo que simplemente tenga que ver con una estrategia de marketing, no creo que simplemente la pelea de Juntos por el Cambio, digamos, a nivel de comunicación, sino que realmente por ahí la gente no lo vio como opción a este momento que se está viviendo. Y bueno, así estamos, a la espera, con un candidato que ahora se ensancha, con otros candidatos que miran para atrás a ver qué hicieron mal y cuál puede ser su fuerte en esta estrategia, ¿no?
Otro analista decía que las PASO son elecciones más emocionales y las que, bueno, en definitiva en octubre es más racional. Bueno, veremos, sí, ¿no? Cada uno aporta, bueno, su opinión, tratando de ahí destejer el entramado que sorprendió a todos.
Claro, tal cual. Vamos a ver qué nos depara la próxima elección. ¿Fuiste autoridad de mesa? No, esta vez no.
No fui este año, pero saludé a todo, voté en el mismo colegio y bueno, estaba la gente con la que había trabajado en las últimas elecciones.
Ah, te estaban esperando.
Sí, un poco más trabajoso con esto, nada, que ya se habló muchísimo, pero que fue cierto, ¿no? De la doble votación y el sobre y la máquina, la verdad es que bueno, al menos en la escuela donde yo estuve también retrasó mucho toda la votación, así que bueno, ahí estaban trabajando. Me sentí como hasta culpable, dije, uy, a mí me tocó una más fácil.
Claro.
Sí. Bueno,
estamos.
Arrancamos con Deseo Consumido, no se vayan que tenemos un programa por delante.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Minutos, estamos acá en Deseo Consumido, hoy es martes 15 de agosto, entre otras cuestiones políticas, hoy también Evangelina toca a Luis Miguel en el Arena, ¿no? Suceden otras cosas, además,
y
los chicos están en el colegio, la mayoría, ¿no? Teniendo pruebas, arrancan las pruebas ya, ¿no? Empezó esta segunda parte del año y están ahí muchos agarrándose la cabeza, ¿no? Con una materia que suele ser pesadilla para para muchísimos alumnos. Y no hace falta, ¿no? Cuando uno dice es la pesadilla de todos, generalmente hablamos de matemática.
Matemática, es la que cuesta, la que duele.
La que duele, ¿no?
Así. Claro.
Bueno, pero también alrededor de las matemáticas hay mucha angustia porque cuando uno no entiende, ve a los alumnos frustrados, ¿no? Porque no logran resolver un ejercicio, directamente quedan como en blanco, ¿no? Como si les estuvieran hablando en otro idioma. Y es difícil, se nota también en las pruebas estandarizadas, ¿no? Que siempre a los chicos es la materia que más les cuesta, en la que peor nota sacan, pero no es imposible, ¿no?
Cuando aparece algún docente de esos que le ponen el cuerpo, que le ponen el alma a poder hacerlo fácil o no fácil, sino atrapar a los chicos, que les resulte interesante, que sigan esa lógica. Digo, la matemática, cuando uno se sale de ese pensamiento lógico, es difícil después remontarlo, pero cuando le ponen todo para, es un placer, digamos. Uno por ahí por ahí tuviste la suerte de tener algún docente así, Sole, o por ahí alguno de tus hijos, y la verdad es que la diferencia es un abismo, ¿no? Del profesor que entra y de espaldas a los alumnos copia, escribe fórmulas y bueno, resuelvan, al profesor que le pone el alma, el cuerpo a tratar de explicar y que los chicos entiendan, y es un placer, digamos, ¿no?
Sí, sí, y hay en esta generación como un fenómeno de las redes sociales, ¿no? Que muchos alumnos terminan acudiendo a las redes sociales, a los tutoriales, para poder entender y que alguien les explique lo que en el aula el docente que ellos tienen no hace, ¿no? Sí. Porque muchas veces tiene que ver con eso, con el docente que, bueno, no llega a los alumnos, no les puede transmitir, no les puede enseñar, y ahí están los tutoriales. Sí. Que son muy variados, ¿no? Nuestra entrevistada de hoy es una influencer de las matemáticas muy especial. Estamos en comunicación, ella está con nosotros en este mismo momento. María Inés Baragatti es licenciada en matemáticas, profesora durante décadas, ¿no? En las Universidades Nacionales de La Plata y Quilmes. Y sigue enseñando, sigue, tiene reproducciones, millones de reproducciones en YouTube y en TikTok, y es tratando de explicar esto que a tanta gente le cuesta, y a los chicos. Marínez, ¿estás ahí?
Sí, 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 estoy escuchando la presentación, por Dios. Sí, sí, sí.
¿Cómo andas, Marínez? Escuchando.
Sí, sí, lo que más me interesa es que hayan dicho que toda la vida traté de atrapar, porque creo que es esa la virtud que puedo tener con respecto a otros docentes, ¿viste? O sea, los docentes tenemos un objetivo, es muy claro, que es que los chicos aprendan, que entiendan, bueno, pero si de entrada no te escuchan, ¿viste? Es sí. Como que no les interesa. Si vos no motivás un poco, ¿viste? Bueno, y eso es un poco, yo quiero que ustedes, que les quede claro esto, que yo no me dedico para nada a hacer esos videos, sino un ex alumno mío que es ingeniero, que se llama Damián Pedraza, y fue ya, yo me había jubilado, creo que fue por el 2016, yo me jubilé en diciembre del 2014, y me llamó y me dijo, profesora, ¿está dispuesta a venir a dar una clase a La Plata? Yo le dije, sí, alumno, o sea, paredes no, y no cobro. Ese fue mi comentario, y él se preocupó, habló con las autoridades, como yo era bastante conocida, bueno, entonces así fue que hice los videos que hice. Siempre hay gente, quiero que quede claro que yo no me dedico a hacer videos, no me dedico.
Claro. No, son de las clases, son los, digamos, de las clases que vos das, Marínez, bueno, están grabadas,
me
la, ¿no?
Firma. Sí, Damián Pedraza, que ahora se mudó a Mendoza, por lo tanto no va a haber más videos, pero la gente me llama por teléfono, bueno, me mandan ejercicios, me preguntan esas cosas, eso sí lo puedo
hasta
decir.
Hasta que alguien vivo tome la posta, ¿no?
Sí, vivo ayudando, porque, pero bueno, lo que te puedo decir es que si no hay una motivación, aunque a mí que me gusta la matemática, te digo que podría aburrirme. ¿Viste? Claro. Creo que no se enseña bien, la verdad, pero en función de eso, ¿viste? En función de una motivación, claro. De entender. Además,
y esto María Inés, así. Cuando decís que no se enseña bien,
sí. ¿Cómo?
No, cuando decís que no se enseña bien, ¿a qué te referís?
Que no hay una motivación. Entonces, por ejemplo, para que vos entiendas, tiene que enseñar, no sé, lo que sea, pavadas. Yo suelo poner para que la gente entienda, pavadas. Por ejemplo, suponete, para mí, pavadas, superficie del trapecio, base mayor más base menor por altura sobre dos. Tal vez te lo acuerdes de la escuela primaria. Yo lo aprendí en la escuela primaria. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué es esa la fórmula? ¿Quién dijo? Dios, yo soy católica, y o sea que no lo digo en sentido despectivo. Claro. Entonces siempre yo decía, no, Dios no, acá no interviene Dios, chicos, a ver por qué. No sé, me enseñaron que es así. Bueno, no entienden nada, ¿entendés? Es una fórmula, no te dicen nada, no saben ni qué es medir una área. Y en cambio, mi papá que no tenía escuela secundaria, ¿sí? Mi papá, sí, que sí. había nacido en 1917, en Bernal, es donde esto era un campo, sí. ¿entendés? No tenía escuela secundaria. Y sin embargo, mi papá nos enseñó a mi hermana y a mí cosas elementales. Por ejemplo, medir con un patrón de medida. Agarraba el lápiz y medía cuánto medía la ventana, de longitud de perímetro. Y después nos enseñó a medir la mesa, con un por ejemplo, con un cuaderno. ¿Cuántos cuadernos claro. entraban en la mesa?
Claro.
Nos explicaba qué era el área, qué era, si era más grande la mesa del comedor o la mesa de la cocina, que alquilaban un departamentito mis padres, ¿entendés? Entonces, viejos entendían lo que significaban las cosas, aunque no tenían. Ahora los chicos van al secundario, están en la universidad, no les preguntes, querida, porque no sabes.
Claro,
entonces, bueno, si vos hablas en perímetro, si el perímetro se interpreta mejor, ¿entendés? Como una longitud. No, o sí. cualquier cosa, si me enseñaron el número pi, pero el número pi la verdad que no me cierro. Y bueno, yo estaba en la universidad y llevaba el día que tenía que usar un pi, yo me llevaba el violín para entender, para mostrarles quién era pi. Estaban en la universidad, claro. los chicos desconocen claro. si pi es 3, 14, 15, 92, 3, eso lo saben. Pero ¿por qué interviene en la longitud? ¿Por qué interviene en el CIR, el área? Ah, no, no, eso es otra cosa.
Claro.
Bueno, y eso, ¿cómo entendés? No entienden nada, no se preguntan nada y los docentes tampoco se preocupan para que la gente entienda un poco. ¿Entendés? Eso es lo que yo te puedo decir. Mi papá no sabía más que de grados, no me hablaba de radianes para medir un ángulo, y sin embargo mi viejo, que era herrero, agarraba dos lápices, que metía el ángulo con dos lápices, ¿viste? Entendía perfectamente un montón de cosas. Bueno, entonces un poco yo, al ser así, ¿entendés? Que los descoloco permanentemente, cada vez que alguien me dice algo, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, no sé, pero me enseñaron que es así.
Claro,
claro.
Y bueno, eso es lo que lo que tengo distinto es que yo quiero que entiendan. Esa es la diferencia.
Sí, claro.
Sí, y como vos decís, el efecto sorpresa en una clase de matemática puede ser fundamental, ¿no? Porque llega un momento en que cuando uno deja de entender, no presta más atención, ¿no? Cuando no
más
hay nada.
Pero no solo en matemática, no solo en matemática.
No, claro.
Todos nos tenemos que ubicar. Yo voy a misa todos los domingos y si el cura en los 5 primeros minutos del sermón no me enganchó, yo estoy papando moscas. Así es muy realista, no estoy mintiendo.
Sí.
Te pasará moscas si vas a una conferencia. ¿No?
Por supuesto.
Claro. Okay. Sí, o cualquier clase, tenés que de alguna manera motivar. O sea, yo soy maestra de aquellas viejas, ¿viste? Entonces,
¿cuántos años fuiste profesora en la universidad?
Bueno, no sé si me quieren preguntar alguna otra cosa, yo puedo hablar de
cosas. ¿Cuántos años fuiste, Marines, docente en la facultad y en el colegio?
Sí, yo empecé en el año 69 como ayudante alumno y después continué siempre permanentemente hasta el 2014. O sea que son 31 años más 14, 45 años docente.
45 años.
45.
Sí, Evangelina.
No, te iba a preguntar si, digamos, te jubilaste, cómo fue que decidiste.
No, mira, me jubilé. Me jubilé cuando sale la jubilación, yo tenía 66 años en el 2014 y yo había iniciado el trámite jubilatorio en el 2012. Me tardó 2 años porque fue justo el cambio de ley de la jubilación de los docentes universitarios. ¿Y por qué inicié? Porque yo vivo en Bernal y trabajaba en la Universidad de La Plata. En la Universidad de Quilmes no había problema porque funciona acá en Bernal el edificio. Y yo tenía a mi mamá muy grande que muere en el 2013. O sea, yo inicio la jubilación en diciembre del 2012, mi mamá después muere en junio del 2013 con casi 96 años. Por eso es que yo había iniciado el trámite. Si no, tal vez hubiera seguido hasta que me echara, seguramente.
Pero Marinés, igual seguiste trabajando, ¿no? Leía que das clases o dabas clases particulares a chicos de distintas edades.
No, sigo dando clases, no cobro a nadie, no tengo pegado ningún cartel en Bernal, nadie se puede entrar por un cartel, pero sí gente que por ejemplo vía vía Facebook o lo que sea, ubican mi teléfono, entonces me llaman o me mandan un mail y me dicen, mire, yo no entiendo tal cosa, yo le digo, mándame los problemas. A veces si es de la zona, bueno, trato medio de preguntar un poco, a ver, para estar tranquila, ¿viste? Porque no es fácil, claro, hacer entrar gente a la casa. Pero ayudo a gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, porque me llaman y me mandan ejercicios de España, ni te cuento.
No,
de España,
claro,
que es bastante distinto, te digo. Sí, no, sí. En España me llamaba la atención docentes del secundario que siguen en forma interina, tienen que aprobar un examen para ser profesor no interino, ¿viste? Entonces siempre viven con el corazón en la boca. Les toman un examen de bastante nivel, para hacer colegio secundario, y entonces, por ejemplo, me mandaban temas viejos que ya habían tomado para que yo les explicara, y yo se los mandaba ya a España. Después una de esas señoras aprobó y estaba contentísima. Bueno, esas cosas te puedo decir. O sea, que también es distinto acá. Acá la gente, salvo que tenga una denuncia, hasta que te morís diciendo docente. Eso no pasó en la universidad, en la época que yo estuve. Ahora también la cosa es bastante distinta. Nosotros cada 7 años concursábamos y nos ponían unos jurados, querida. Yo me acuerdo una vuelta que me pusieron 3 jurados de la UBA, que a mí no me conocían, de exactas de la UBA, 3 doctores en matemáticas. Y bueno, todo el mundo que me quería, los que me querían me decían, Marinés, no podés ganar, los investigadores te van. Yo nunca hice investigación, nunca tuve chance. En aquella época, para ser investigador tenías que tener promedio 9 o 10, ahora alcanza con 7, y yo hubiera podido, si fuera más joven, haberme dedicado a la investigación, que también me interesaba, me gusta, pero tenía que vivir. ¿Entendés? Y yo, como había sido una alumna, buena alumna nada más, no excelente, antes la gente era para hacer entrar en la investigación tenías que ser brillante. Y ahora no,
hablando de eso, Marinés, leía también que ahora que vos a veces das clases a alumnos que están en la primaria, muchas veces te encontrás con contenido erróneo. Me contaba mi hijo el otro día, traigo algo personal, pero bueno, que la profesora le dio algunos ejercicios que no se podían resolver, que estaban mal, estaban aprendiendo, ¿no? Algunos temas de matemática con ejercicios que no tenían resolución, que estaban mal. Después la profesora dijo que, bueno, eran bajados de internet, y entonces le dio otros. Pero ¿qué pasa con el contenido erróneo que se encuentra incluso en el material que los docentes entregan a sus alumnos?
Sí, pero yo lo viví en carne propia con mi hija. Yo tengo una hija que tiene ahora 46 años, estudió en la... Bueno, mi hija tiene su profesión, no importa eso. Estando mi hija en 7.º grado de la escuela 6 de Bernal, que yo también soy egresada de esa escuela, pero no importa, la maestra de 7.º grado dio un problema y lo explicó, y cuando yo llegué de trabajar, lo tengo grabado eso, y yo llegué de trabajar, me dijo, hoy no entendí matemática, y quedé dura, porque era brillante, mi hija. Mi hija es licenciada en trabajo social, trabaja en un juzgado de familia, bueno, nada que ver con la matemática. Y entonces yo me sorprendí, porque era rapidísima María Lía, y no sabe que yo miré y la tuve que felicitar. Te digo, te felicito, porque la maestra lo hizo mal. Sí, pobrecita. O sea, estaba en 7.º grado y tuvo la capacidad de darse cuenta que lo que había hecho la maestra estaba mal. ¿Por qué? Porque el problema era de este tipo: la cuarta parte del poste está pintada de verde, la tercera parte, no me acuerdo los números, de azul, restan 45 centímetros, que yo lo tengo grabado. ¿Cuánto mide el poste? Y la maestra suma 1/3 + 1/4 + 0.45, y mi hija tenía tan claro lo que era 1/3 de la pizza, que yo cada vez que cortaba la pizza, si cortaba en 3 porciones grandes, eso era 1/3. Se dio cuenta inmediatamente que no podía, que 1/3 era 1/3 del poste, y si el poste medía 3 metros, 1/3 era 1 metro. Eso lo tenía tan claro, y se dio cuenta que lo que dijo la maestra estaba mal. Lo más triste es que yo la asusté a mi hija, se lo expliqué, sin usar ecuación, o sea, tuve que pensar, porque son problemas más fáciles por ecuaciones, pero ellos no sabían, y le dije, se lo vas a decir vos a la maestra, ¿eh? Porque si no voy yo. Mi hija de miedo fue, le dijo a la maestra. ¿Qué le contestó a la maestra? No, lo que dice tu mamá está bien, pero lo que digo yo también. Entonces, mi hija le dijo, da distinto. Ah, pero eso es un error de la cuenta, porque me acuerdo que el poste creo que medía 1.15 m, una cosa así, entonces por eso daba con poco horror. ¿Entendés? Claro. Claro. Si fuera un tercio de 1 m, ¿entendés? Si el poste hubiera medido 1/3, hay que hacer eso, 1/3 + 1/4, ¿entendés? Pero bueno, no importa, claro. Yo te hago comentarios, o sea que no me espanto, hay libros, sí, yo suelo comentarlo esto también. Yo con un alumno de un colegio de acá de Bernal, privado, el chico andaba con un libro, y entonces yo veía, pero esto está mal, de la editorial Puerto de Palos, lo digo, la editorial no me molesta, matemática de quinto año. Y bueno, yo cuando el chico me aprobó, le pedí si me prestaba el libro. Me lo prestó el chico y quedé sorprendida. ¿Sabes por qué? Porque había 10 autores, pero el primer nombre no te lo voy a dar. Era un doctor en matemática de la UBA. Y entonces me comuniqué.
Claro.
No, yo no lo conocía porque yo nunca trabajé en UBA, pero sí es un hombre conocido de nivel. Entonces que me pude comunicar en el mes de febrero, él había dado en diciembre, me acuerdo, yo en febrero le escribí y a los 2 minutos tuve la respuesta. Y me dijo, entonces yo me presenté y le dije que sí, era que él no me conocía. Y él me dijo, profesora, no se dio cuenta que dice que yo le escribí los prólogos. Yo le dije, sí, yo leí eso, pero pensé que lo había leído el libro. No, voy a ver qué puedo hacer para sacarlo de la lista.
Claro.
Sigue estando la venta.
No tenía
hizo todo lo posible. Hizo todo lo posible ese hombre.
Vale.
Bueno, pero que les puedo decir. Yo me presenté en el colegio, me presenté, no me recibieron. Eso también lo hago público. No me recibieron. Yo podía haber escrachado al colegio. Decidí no escrachar.
Hablar.
Pero les puedo decir. No miento, tengo pruebas de que no miento. Tengo pruebas porque yo imprimí ese mensaje que él me mandó por mail. Porque yo me había comunicado por mail, no tenía el número de celular de ese doctor en matemática de la UBA.
Y bueno, pero en el colegio no te quisieron atender.
Y bueno,
en el colegio no pudiste hablar.
No quiero hablar porque no ganó nada. Yo hice todo el intento y fui al colegio, dejé la copia, porque no me recibió, el director no me recibió, varón.
Sí. Bueno, Marinés, es llamativo, ¿no? Y por ahí es interesante hablar del error, de cómo uno puede aprender del error. Porque, por ejemplo, el año pasado, en el libro de matemática de una de mis hijas, vino con una fe de ratas y venía con una fotocopia dentro del libro, y en el colegio nos decían, bueno, si no tienen la corrección, les damos nosotros la fotocopia. Porque justamente un libro de matemática venía la tabla pitagórica, tenía errores dentro. Entonces uno dice, ¿cómo el chico puede usar la tabla pitagórica si tabla viene impreso de una editorial grande con errores? Pero bueno, digo, en matemática...
Hay errores que vos podés comprender que son errores para ir de impresión, de...
Sí, pero el error de tipográfico.
El error es conceptual, yo los errores que me estoy refiriendo no es el que vos decís, no, pero acá se equivocaron, porque esto, cuando te están hablando de una sucesión y te habla del primer término, no lo puedo cambiar el primer término, ¿entendés? Tenés que explicar claro de qué dicen. Viste, hay cosas que no. Yo tengo claro eso, yo también me equivoco, ¿entendés? Sí, a veces puedo decir por hora.
Bueno, pero precisamente, ¿no? Como decía Evangelina, que el error, y quizá también, no sé, los chicos que están con muy poca tolerancia a la frustración y a equivocarse, bueno, matemática debería, ¿no?, ser esa materia donde uno pudiese ensayar una y otra vez todo, y ser como, sentir que uno supera eso para poder avanzar. Y a veces lo que sucede es que, bueno, es tan difícil que directamente bajan los brazos.
Oh, sí. Ya, de cualquier manera, mira, yo creo que las épocas, yo por la edad que tengo, yo la semana próxima cumplo 75 años, cambió todo demasiado. Mira, un comentario, para, no sé si es para reírse o para llorar. Yo ayer a la mañana, no ayer, no porque fue el lunes, el domingo, a las 9:45 estaba votando, hacía un frío enorme acá en Bernal, voté en la escuela 6, que fue mi escuela donde hice la primaria, pero este es otro edificio y yo vivo a 1:45, así que fui muy temprano porque después iba a ir a misa. Y me llamó la atención, justo me tocó en un aula que funciona primer grado. Y entonces cuando yo entré, lo primero que miré me llamó la atención el pizarrón. No habían borrado que había un problema de matemática. El nene tenía tiene 30 caramelos y su papá le regaló 7. ¿Cuántos caramelos tienes? Estaba escrito en el pizarrón. Yo salí, puse mi voto y entonces les hice el comentario a la gente que estaba en la mesa. ¿Alguien leyó el problema? Entonces, a nadie se le había ocurrido. No, no importa que no lo hayan leído ni lo hayan borrado, pero estamos en el mes de agosto. La cuenta que había que hacer era 30 más 7. Agosto de primer grado. El problema que sea 30 más 7, ¿a qué velocidad van? ¿A paso de tortuga? No, más despacio, me parece. No sé, claro. Quedé espantada. Lo tengo que comentar, claro, porque me duele a mí. ¿Cómo puede ser que no estén? Que en agosto pidan 30, o sea, al terminar en cero es más fácil la cuenta, no te llevas nada. No sé, viste, la verdad que no sé decirte. Yo no hice primero inferior, entré a superior de aquella época. Me tomaron un examen oral, me acuerdo, me llevó mi mamá a conocer la escuela que iba a ir. Fue un examen, después me enteré, yo no me di cuenta. Bueno, no sé, viste.
Marene, muchísimas gracias por la charla y por la comunicación.
Gracias a ustedes, pero bueno,
por haber compartido
pequeñas cosas que dije, viste, que no es un problema de hay que saber, hay que motivar, hay que entender, hay que seguir a
no,
la
no,
luz.
yo me crucé ¿no con una? Un video no tuyo leíste, de casualidad.
Bueno, muchas gracias de la, a usted.
Bueno, Marine, se entrecorta la comunicación un poco. Muchísimas gracias. Bueno,
gracias a usted. Chau, chau.
Un beso grande. Chau, chau. Evangelina, hablamos con alguna interferencia, pero se entendió con María Inés Baragatti, licenciada en matemáticas, está a punto de cumplir 75 años y sigue dando clases a quien le pida o necesite ayuda. Seguimos.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy bien, 9:42 de la mañana, en una mañana soleada, 15 de agosto, ya pasamos las PASO, estamos del otro lado, hay que ver cómo sigue esto. Pero nosotros seguimos en Deseo Consumido, y Sole, te cuento, ya estamos en contacto con nuestra próxima entrevistada. Te cuento, ella es Rosario Acevedo, es creadora de Ángano Design. Ella en realidad es psicóloga, pero cuando se recibió decidió que no quería trabajar de eso, sino que quería dedicarse a algo que a los jóvenes de esta nueva generación tanto los atrae, que es el emprendedorismo, ¿no? Emprender, hacer algo propio. Y decidió crear, ya no, ahora nos va a contar, pero crear, es algo así, me va a decir si lo dije bien, pero como una especie de asador familiar que también sirve, tiene una función de calefacción del hogar, y que además es ecológico. Y no solo que lo creó, sino que obtuvo el sello de Buen Diseño Argentino, y bueno, nos va a contar cómo fue este recorrido, de la psicología al emprendedorismo. Al fogonero, exacto. Bueno, Rosario, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
Buen día, Evangelina. Hola, Sole. Todo bien, por suerte. Bueno, les cuento un poco, si quieren.
Contanos, sí, contanos cómo nació y de qué se trata, digamos.
Perfecto. Bueno, yo, sí, como vos bien dijiste, arranqué en el 2010 a estudiar psicología. Yo vivo acá en Zona Norte, así que iba a una universidad acá en Zona Norte. Y sí, la verdad que en ese momento, imagínate que no tenía nada pensado, lo único que quería era recibirme. Sí, me gustaban mucho, digamos, las personas y entender un poco la cabeza de las personas, pero muy lejos la idea de crear algo nuevo, ¿no? Y la realidad es que nada, fue pasando el tiempo, tuve ciertos, digamos, altibajos en lo que fue en respecto a ese momento de mi vida, donde llegó un momento, yo estaba trabajando también para una empresa donde hacía un trabajo más de recursos humanos, que la verdad que no me interesaba mucho, y así bien corpo, digamos, era un horario de oficina donde iba más que nada a trabajar y por ahí ganar un sueldo como para tener algo mío, pero no encontraba ninguna motivación, digamos, en ese puesto. Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿y qué pasa si creo algo? Yo tenía muchas ganas de hacer algo mío, pero veía muy lejos por ahí la idea de qué quiero hacer y cómo lo hago.
¿Y cómo?
¿Y qué me gusta? Porque creo que eso es una gran duda que tenemos todos de, bueno, sí, espectacular crear algo de cada uno, pero ¿hacia dónde voy? Sí. Y ahí, en mi familia, mi padre le era un fanático de hacer asados y generalmente los domingos comíamos todos juntos, digamos, un asado y nos gustaba, digamos, el ritual de prender un fuego. Y fue un poco empezar a conectar, de decir, bueno, o sea, a mí me gusta mucho, por un lado el asado, por un lado el fuego, lo que es un momento, digamos, ya sea en familia o con amigos, de juntarnos. Dije, bueno, pará, por ahí es por ahí. Y la verdad que veía que por ahí, en este país, si bien estaba, digamos, puesto el tema de un fogonero, todavía sí, por ahí le faltaba, estaba creciendo un montón, pero todavía les faltaba un montón. Yo veía esa parte, sí, y lo que veía, sí, digamos, el mercado era un poco, a ver, fogoneros, si bien digamos, eran funcionales, porque a la hora de hacer un fuego cualquier tacho, por así decirlo, es funcional, pero no tenían nada de diseño, no tenían nada, digamos, así como que resalte. Entonces fue un poco eso, decir, bueno, ¿por qué no voy por acá? Y me gusta el fogonero, y empecé a ver por ahí, digamos, diseño, tratar de darle ese plus, de distinguirme de alguna manera. Justo tengo la suerte de que tengo dos hermanos, uno es arquitecto y el otro es ingeniero, entonces un poco que tenía el apoyo desde a la hora de hacer un plano o la funcionalidad, entonces en ese sentido estuvo bueno, y así me mandé, sinceramente.
¿Y cuándo fue ese primer fogonero que hiciste?
Fue en mayo del 2000, si no me equivoco, 2012, el primer fogonero.
¿Y es parecido al fogonero que tenés hoy? ¿Cómo fue la primera vez que hicieron un fuego ahí? ¿Cocinaron algo? ¿Funcionaba?
Ok, y mira, a ver, te soy 100% sincera, yo lo veo completamente diferente, pero porque, bueno, yo estoy desde que arranqué, y si te puedo hablar de todos los detalles, claro, que estamos modificando, vas a notar que es diferente. El fogonero en sí es circular, digamos, con un borde que vos podés hacer un fuego. Creo que si hay alguien que nos siguió, digamos, con todo el proceso, lo va a ver bastante parecido. Pero no, fuimos modificándolo un montón. O sea, pensá que en su momento lo pensamos también medio a modo de prueba y error. O sea,
claro, claro.
Sí. en cierta medida o en cierto espesor de chapa, y si funciona bien y si ventila bien, porque también te estás metiendo en un, que por ahí hacer un fuego en una parrilla es de una manera, y por ahí un fogonero, estas cosas que te digo que son básicas, de si no tiene algún, de algún agujero, por así decirlo, para respirar, el fuego se te va a apagar. Entonces, como que con el tiempo fui modificando. Al principio no le agregué parrilla, o sea, idealmente yo quería que sea un, digamos, una situación, un fogonero donde la gente disfrute de un fuego, pero nunca se me había ocurrido agregar una parrilla. Y el propio cliente fue el que me dio la idea, preguntándome, o sea, se empezaron a vender, digamos, y de repente fue como, sí, ¿podríamos agregarle algún accesorio? Y sí, obvio, obviamente, cuanto más pueda yo por ahí ponerle a este fogonero, mejor. Entonces, de ahí fue, digamos, el propio cliente fue el que me fue dando ideas. Hoy en día, claro, si bien tenemos una línea, digamos, grande de accesorios, porque parrilla, plancha, cruz, como que hay un montón, fue un poco la necesidad del cliente de decir, ok, tengo un fogonero donde también lo puedo convertir en una parrilla, perfecto, quiero eso.
Y Rosario, estaba viendo una nota de página 12 que hablas de toda la historia, y en un momento puede ser que es un fogonero inteligente, como libre de humo, porque el fogonero de por sí, uno espera salir de un fogón y donde hay un fogonero lleno de olor a humo, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo fuiste como agregando la inteligencia a ese fogonero hasta convertirlo en libre de humo?
Ok, y mira, te cuento. Bueno, claramente yo, si hay algo que no tengo problemas con el humo, porque estoy un poco acostumbrada, pero sí, mucha gente, la realidad es que si bien le gusta el fuego, no le gusta tanto el humo. Es una idea, no me voy a sacar mérito, pero es una idea que afuera, en Estados Unidos, funciona. Ellos le dan como esto, ellos lo llaman la tecnología smoke free, donde es 100% un desarrollo, si querés usemos la palabra inteligente, en la chapa, que vos logres, sí, hacer que con, digamos, ciertos agujeros de ventilación, tanto internos como externos, cumpla con todo un desarrollo, un funcionamiento donde generás una buena combustión, con mantener todo el tiempo el fuego oxigenado, con el aire que entra de afuera, y de esta manera, al tener un fuego totalmente oxigenado todo el tiempo, quema bien, ¿sí?, para entenderlo, bien, y libera menos humo. Pero está 100% en el desarrollo del, digamos, del diseño del fogonero, y a, sí, la gente la verdad que lo elige un montón, porque si vos podés elegir tener un poco menos de humo y que aparte también sea algo lindo, así que fue un poco eso, así como lo planteé.
Rosario, sí, quería preguntarte, ¿por qué? El fogonero, digamos, más allá de la función esta de iniciar el fuego del asado, sí, también se convirtió, y fuera de un asado, ¿no?, como aquel que tiene un patio, un poquito de jardín, por ahí, esto, usar el fogonero como calefacción y como iniciar la ronda, ¿no? Una ronda en torno a un fuego que... bueno, decía ahí, la nota también mencionaba que se usa también como elemento de calefacción. Contanos cómo funciona esto y cómo esto también se fue convirtiendo en una tendencia en los últimos años.
Sí, 100%. De hecho, como te comentaba, yo mi función principal cuando creo la marca era de calefaccionar. O sea, porque yo siempre creí que de alguna manera el fuego es algo muy lindo también, no solamente como símbolo de esto que mencionas vos, de unión, de juntar a gente alrededor de un fuego, sino que también te da calor. Entonces fue por ahí un poco el decir, yo quiero eso, yo quiero que la gente, digamos, tenga un círculo de fuego, que pase un buen momento, que se genere un buen momento, y que aparte, digamos, esté calentito, porque es una realidad, el fogonero está pensado para que estemos afuera y que lo, sí, puedas disfrutar de una noche, y si hace mucho frío y el fogonero no calienta bien, no lo vas a terminar usando. Entonces fue un poco eso, digamos, mi primer disparador de decir que también sea funcional a la hora de poder prender un fuego lo suficientemente, digamos, grande, por así decirlo, o que calefaccione, digamos, a la gente alrededor y se pueda utilizar de esa manera.
Bien. Rosario, ¿pudiste convertir al emprendimiento en un negocio, en un medio, digamos, en un trabajo?
Sí, 100%. De hecho, es una de las cosas que más me sorprende, porque yo al principio por ahí lo hice más desde, bueno, probar, hacer algo mío, por ahí una especie de hobby, y de repente hoy en día ya hace casi que, sí, 8 o 10 años que me dedico 100% a esto y es mi trabajo principal y me encanta.
¿Y cuándo fue ese salto que pudiste dar con el emprendimiento?
Y yo creo que, a ver, creo que todos los años y todos los días siempre das un pasito más, es una realidad. Por ahí el gran escalón fue en estos últimos 2 años. O sea, yo creo que la verdad, si te tengo que dar una fecha, fue una vez que termina la pandemia. Cuando yo entro, cuando todos entramos en pandemia, ahí me agarró un estresazo porque, claro, la realidad es que no solamente todos adentro, sino que yo estoy ofreciendo un producto que no sé hoy qué tanta necesidad va a tener la gente. Entonces dije, no sé si voy a sobrevivir, un poco mi miedo, y de repente terminó la pandemia y se empezó a vender un montón y decir, bueno, sobrevivimos a la pandemia, ok, claro, hay que meterle con todo. O sea, si
hay que volver a juntarse, hay que volver a la ronda,
claro,
al aire libre, digamos, sobre todo al principio. Yo conozco a mucha gente que compró fogoneros de este tipo para en la pospandemia, así que me imagino
es que sí,
también.
Y yo creo que también, Evangelina, había mucho, o por lo menos desde mi parte, mucha necesidad de volver a juntarse, de volver a conectar, de volver a estar, de volver a disfrutar, como que energéticamente también siento que nosotros necesitábamos un poco eso. Entonces a mí no solamente me vino muy bien, sino que también, a ver, a mí me encanta, o sea, en el fondo yo creo que ahí también ejerzo un poco esa psicóloga que tengo adentro de lo conecto con, yo quiero que la gente la pase bien y tenga un buen momento y disfrute. Entonces el volver a eso, el volver a conectar con una situación donde en el fondo yo la gente la termina pasando bien.
Bien,
y creo que necesitábamos todos un poco eso. Entonces ahí fue cuando digo, bueno, si pasamos esto hay que meterle con toda, y se empezó a vender con toda. Y la realidad es que ahí fue, ok, dale, avancemos y sigamos, y hoy en día por ahí estamos en ese escalón, gracias a por ahí pasar momentos difíciles, que en realidad los pasas todos los días, ¿no? Los momentos difíciles, y más en este país. Pero bueno, creo que un poco ahí fue el momento del salto.
¿Y llegás bien con todos los pedidos? ¿Podés tener una producción constante?
Sí, la realidad que sí. A ver, al principio yo lo hacía más con, digamos, con herreros, y era un trabajo más artesanal. Eso no solamente me demandaba mucho tiempo, sino que sí, estaba muy limitada a la hora de poner a desarrollar el fogonero. Hoy en día ya hace más de 4 años que trabajo con una metalúrgica, que es un trabajo mucho más, o sea, con máquinas y
claro,
serie. Entonces no tengo ningún problema de aumentar mi producción, así que en ese sentido podemos cumplir.
Muy bien. Bueno, Rosario, muchísimas gracias y felicitaciones.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo grande.
Chao, hasta luego, buen día.
Chao, buen día. Evangelina, tengo un fogonero, no es como el de Rosario, yo tengo más bien este que hablaba ella, ¿no? Como un tacho de hierro y,
sí,
y bueno, y
el, claro, vos tenés el fuego, de iniciar,
pero no es
el
smoke
fuego, free. Pero no es el de la ronda, ¿es redondo o es de este que es como una U?
No, es redondo. Redondito. Pero bueno, también a mí, como decía ella ama el humo, a mí el humo en un momento no puedo más. Yo por eso le preguntaba por el libre de humo, que me llamó la atención. Ese es una gran idea.
Claro, totalmente, porque viste que el humo, uno en el momento no te das cuenta que estás envuelto en el humo, pero después llegas, entras a tu casa o volvés a tu casa y el pelo, la ropa, es como
convivís con el humo un tiempo más.
Todo. Sí.
Bueno, así Evangelina, bueno, 9:56 minutos.
Sí. Estamos a punto de dejarle el aire a nuestra amiga Gaby Guerrero, que seguro que nos va a traer un programa muy interesante también este martes.
Hola, así, chicas, acá estoy.
Hola, Gaby, está ya ahí. Hola, Gaby.
¿Cómo están, chiquis? ¿Todo bien?
Muy bien, acá.
¿Cómo cayó la noticia del domingo?
Sorprendidas, la verdad, muy sorprendidas.
Vos sabés que yo tuve... Hola, Antonio, ¿estás ahí, mi amor? Te estoy escuchando.
Antonio está, sí.
No, vos sabés que yo en un punto estuve sorprendida y en otro no tanto. ¿Por qué? Porque tengo una hija de 30 años y porque todos los amigos de mi hija iban a votar a Milei. Y yo dije, ojo con esto. Y después, claro, y después me acordé que en Formosa, en pandemia, la rebelión la hicieron los chicos jóvenes. Y dije, apa, Después, bueno, viste que los medios te cuentan que Milei esto, que Milei lo otro, que el libro del personaje que lo destruye contando una biografía no autorizada. Pero nada de eso a la gente le importó. Hay un detalle que a mí me parece que no tuvieron en cuenta, y es una idiotez lo que voy a decir, chicas, pero vieron que salió una nota, creo que fue en La Nación, que hoy hay más perros con seres humanos viviendo que hijos. Y Milei ama a los perros.
Sí, tiene 5 perros.
Y eso a los jóvenes los mató, porque los jóvenes también son los que viven con perros. Digo, no escucha, es verdad. No observamos bien a la gente en todo el país. Y creo que por parte de Juntos por el Cambio, pelearse les hizo muy mal y no sumó. Digo, el radicalismo en algún momento podría bajar el ego, la Reta podría haber bajado el presupuesto. Digo, fue tan obscena la campaña que no era momento de gastar tantos millones, que no sabemos si los gastaron del Estado de la Ciudad o de ellos. Nada, me parece que hay que bajarse un poquito del ego y pensar un poco más en la población, chicas. Creo que eso es lo que me quedó.
Así es.
Sí, evidentemente, bueno, creo que es una suma de factores, de cosas que pesaron, que sorprendieron, digamos, porque muchas cuestiones que estaban ahí como dormidas eclosionaron el domingo y ahora estamos como todos, bueno, ¿cómo no vimos esto? Claro, es que sí, así estamos.
Me parece que hay que bajar un poquito más al terreno y va a salir del auto.
¿Qué te traes hoy?
Mira, hoy me traigo algo que también está fuera de foco de todos los que quieren ser presidentes, que es la discapacidad, la inclusión, la diversidad. Vamos a tener una linda charla con la licenciada Daniela Asa, que ella es una influencer que habla sobre discapacidad en las redes sociales, hace mucha charla y mucha conferencia y asesora a empresas. Bien. Y me parece que es un tema que no se habló en la campaña, es un tema que nadie tiene en cuenta, y tenemos que trabajar y aprender mucho. Yo por lo menos quiero aprender mucho sobre cómo tratar a una persona con discapacidad.
Sí. Y se viene pidiendo mucho que los candidatos hablen de discapacidad.
No hablan.
Que en sus plataformas incluyan cuáles van a ser sus proyectos.
Propuestas, sí.
Totalmente.
Sí,
y de hecho,
interesante, pero la verdad es que ninguno habló.
Nadie. Los discapacitados no existen para la gente que nos quiere gobernar. ¿No es cierto, Antonio? Tenés razón, Antonio. Tenés razón, Antonio. Te apoyo en todo, Antonio. Quiero que lo sepas.
Bueno, nos despedimos nosotras. Gaby, un placer. Que tengas buen programa. Nos reencontramos el martes próximo acá en Radio Cultura. Esto fue Deseo Consumido. Llegó a su fin. Nos vamos. Chau, Angelina.
Abrazos, adiós, chicas. Buena semana. Un beso para los tres. Chau, chau.
Chau, chau.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.